En el Año Internacional por la Erradicación del Trabajo Infantil, Farco participa de la campaña comunicacional Enfrentemos la Pandemia sin Trabajo Infantil, que lleva adelante un conjunto de países nucleados en la iniciativa regional América Latina y el Caribe Libres de Trabajo Infantil. En ese marco, entrevistamos a Viviana Rancaño, docente, directora del Instituto de Formación Docente de San Carlos de Bariloche, Río Negro, y referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de esa provincia. ¿La pandemia agudizó la problemática en el país? ¿De qué modo?
Claramente la agudizó, la profundizó. Veníamos también de un gobierno nacional neoliberal, muy, muy agresivo frente a las políticas públicas, como en realidad con una ausencia muy grande de política pública que pueda albergar a la infancia, a la adolescencia, en proyectos, en propuestas. En lo económico también teníamos una crisis profunda. Y bueno, el 2020 con otro gobierno y con el inicio de la pandemia, eso no se pudo reparar, ¿no?
¿De qué manera la pandemia evidenció las desigualdades en el sector educativo específicamente?
El reemplazo de la modalidad presencial que lo hablamos de entornos digitales, ¿no? Y en la mayoría del país el acceso a internet es restringido, ¿no? No solo por que hay que tener un dinero para abonar ese servicio de internet, sino que hay lugares que ni siquiera tienen la accesibilidad a la internet. Entonces, los otros modos que el Estado Nacional propuso, que eran las clases televisivas o los cuadernillos, no llegaron a reemplazar lo que implica la presencia en las escuelas, el estar. Porque el estar en la escuela no es solamente el enseñar la currícula y la formación, sino que es una política de Estado que alberga, que da el desayuno, que da el refrigerio, el almuerzo, que da la contención, no solo para esa niña, niño, niñe que viene a la escuela, sino a la familia.
También la escuela es el lugar de la escucha de las situaciones que viven los chicos y chicas en las casas.
Lo que sabemos y lo que siempre propusimos como docentes es que tal vez es en la escuela y más en la primera infancia, ¿no? Que los docentes van encontrando en el desenvolvimiento de la niñez algunos problemas, algunos indicios de que hay situaciones conflictivas dentro de la familia, ¿no? A veces las niñas no pueden decirte qué está pasando, pero sí viendo cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo no habla, por qué no habla, por qué no juega, por qué no participa, son indicios de que algo está pasando. Y en la adolescencia mucho más, ¿no? Ese vínculo entre los profesores y los adolescentes que es muy diverso, que tal vez no sea el vínculo de empatía con todos los profesores, pero sí hay cada adolescente va encontrando en esa comunidad educativa a quién referirse y a quién contarle lo que le está pasando.
¿Cree que la combinación entre la agudización de la pobreza y la falta de conectividad hizo que muchas familias recurrieran al trabajo infantil?
Es difícil porque no tenemos estadísticas y no teníamos, el último censo tiene más de 10 años, ¿no? Entonces, lo que tenemos la certeza es que las familias, muchas se quedaron sin trabajo. Entonces, y en los tiempos de aislamiento que nos quedamos cada uno en sus hogares, en sus casas, era muy difícil poder aquellos que tenían trabajos temporarios o trabajos que son de tipo cooperativa o de vendedores ambulantes, como que eso perjudicó y bueno, agudizó el no poder acceder. Y ahí estuvo en parte el Estado Nacional y el Provincial, pero no alcanzó, ¿no? No alcanzaron las tarjetas alimentarias, no alcanzaron los módulos de alimentos, no alcanzó para que una familia se recupere. No sé si en términos de trabajo infantil podemos decir que se vieron por ahí más situaciones en que las hermanas y los hermanos se quedaron a cargo de los menores, ¿no? De los más chicos, para que su familia adulta salga a trabajar, ¿no? Lo que sentimos es eso, que al no estar en la escuela, al no esos niños de menores de edad, entonces se quedaban en casa y se tenían que quedar al cuidado de sus hermanos mayores. Entonces, nosotros sentimos que esa responsabilidad, eso también es trabajo infantil, aunque no sea remunerado, ¿no? No, o si bien, por lo menos en el territorio donde yo estoy, lo que se ve es que se abrieron muchas ferias en las casas, vendiendo ropa, vendiendo los muebles que tenían, ¿no? Vos recorrés los barrios de Bariloche y vas viendo durante la pandemia ferias todos los días que sacaban a la vereda lo que tenían en la casa para vender, para intercambiar. Y muchos en las rutas nacionales y provinciales, personas que venden alimentos, que venden con sus hijos al lado, ¿no? Porque en vez de dejarlo en la casa, y bueno, eso también no sería el lugar adecuado para que estén esos niños y niñas.
¿Le parece que la sociedad argentina es tolerante o justifica el trabajo infantil?
Es difícil hacer un análisis porque nosotros tenemos una ley del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes muy reciente, es del 2006 aproximadamente, nacional. Después cada provincia ha promulgado su ley en la jurisdicción, pero ese cambio de paradigma de pensar, bueno, que el único trabajo para la niñez y la adolescencia sería ir a la escuela, es muy reciente. Es más, la educación secundaria es obligatoria también a partir del 2006. Entonces, en general era, terminabas la escuela primaria y te decían, ¿querés seguir estudiando? Obviamente que el Estado Nacional y el Estado Provincial ha desarrollado la creación de escuelas secundarias, pero recién en el 2006 fue obligatoria. Entonces, eso también hace que estemos recién caminando. Tuvimos una ley de patronato con más de 100 años de implementación, ¿no? Entonces, cuando había un conflicto en la familia, el niño en realidad quedaba como a cargo de la justicia, del juez que estaba de turno, y él definía la vida y el futuro de esa niña o niño. En cambio ahora, con la ley de protección integral, se piensa al niño desde que nace como un sujeto de derecho, y por lo tanto se escucha, se intenta que ese niño no se desarraigue de su familia, se intenta de todos modos desde las secretarías de infancia, que pensar qué es lo mejor para no separar a ese niño de la familia. Pero en el imaginario social está eso, como que si un niño trabaja de joven va a aprender, va a tener otras herramientas, y no es así.
Se dice que es mejor que trabajen y que no estén drogados en la esquina.
que no esté robando, que esté hurtando, que aprenda. Y la verdad que por el desarrollo de la personalidad de un sujeto, necesita ese tiempo de formación en la escuela. Por eso es tan importante, ¿no? Nosotros tenemos una ley de protección integral hasta los 18 años, ¿no? Entonces, eso es así. Y se intenta a nivel internacional, por los convenios que tenemos, que se pueda acceder a un trabajo joven recién luego de terminar la escolaridad obligatoria de cada país.
¿Podemos pensar entonces que los futuros maestros tienen en su formación estas perspectivas?
En todas las currículas de formación docente se encuentra el desarrollo de la normativa, de la política educativa y la legislación. De todas maneras, los estudiantes que ingresan estamos... Y los docentes también, ¿no? Es desconstruirse, porque es nosotros nos formamos y nos criamos con otra perspectiva. Entonces, siempre decimos que por más que esté la norma, esté la ley, esté la reglamentación, los nuevos paradigmas se construyen en el territorio. Si vos eso no lo desarrollas, o sea, lo podés haber estudiado en la formación docente, pero si vos eso no lo desarrollás en tu práctica profesional, en tu oficio de enseñar, es muy difícil que puedas cambiar y que puedas transmitirle a las familias eso.
¿Qué importancia tiene la participación de los sindicatos en espacios como la CONAETI para la erradicación del trabajo infantil?
Como sindicatos y como centrales, es nuestra responsabilidad estar. Porque lo que tenemos claro es que en esta nueva perspectiva o paradigma de derechos humanos, el Estado y las políticas públicas necesitan de nuestra participación como sociedad civil. Entonces, no solo organizaciones o instituciones del Estado, provincial, nacional, municipal, sino la participación de organizaciones sociales, de organizaciones gremiales, de nuestra voz, de nuestra construcción política gremial, necesita porque entendemos como que este sistema integral de protección tiene que estar como impulsado por todas estas organizaciones. O sea, la política pública no la hace solo el gobierno que es elegido y votado durante por un periodo de 4 años. Lo hacemos entre todos. Entonces, esas políticas que tienen que estar más allá de esos gobiernos elegidos, sino que tienen que ser parte de este Estado, que un Estado que cuide al ciudadano, a la ciudadana, que la proteja. Entonces, por eso estamos en esas comisiones, en ese trabajo territorial, estamos alertas, atentos y también participando con lo que vamos aprendiendo cada una desde nuestro lugar, ¿no? Porque yo en lo personal soy docente y estoy hoy en la formación docente. Pero cada uno de mis compañeros que están en distintos lugares de la educación, que son parte del gremio, intentan intervenir, bueno, en las mesas territoriales, en conocer la trayectoria, y nuestro trabajo es ese, bueno, ¿cómo vemos nosotros desde la docencia, desde la educación? Después, otros compañeros que trabajan en salud van a aportar lo de ellos, y ahí vamos a ver por ahí la historia de esa familia, de ese niño, de esa niña, de ese niñe en forma integral, ¿no? Ah, mira, le pasa esto, ah, pero estábamos abordando esto en la escuela y en realidad salud ya lo estaba abordando en la casa de la salud, pero es responsabilidad del Estado de garantizar que no haya trabajo infantil, que haya un seguimiento, un control, que el Estado garantice que haya escuelas, ¿no? Yo que también formo maestras de educación inicial, lo que siempre decimos es que la gran deuda de la educación argentina es la educación de la primera infancia. Si tuviéramos un jardín de infantes, un jardín maternal por escuela primaria, todos los niños tendrían un lugar y tendrían igualdad de oportunidades para comenzar una vida distinta, ¿no? Y que no se queden en casa, y que más allá si la familia o todos los adultos trabajan y no tienen con quién dejarlos, sino que tengan el derecho de ir a una escuela de primera infancia. Y a partir de allí se va a cambiar como la vida de esa niñez, de ese ciudadano que recién nació y que tiene la oportunidad de ir a la escuela y de ser cuidado y de tener los alimentos.
Farco es parte de la campaña Enfrentemos la pandemia sin trabajo infantil, de la iniciativa regional América Latina y el Caribe, Libres de Trabajo Infantil.